estamos en el debate en Hora 20, estamos con Julieta Fantini, la psicóloga Laura de Riveros, estamos también con Luis Felipe Nao y estamos con Miguel Ceballos en esta primera parte del debate, tratando de entender este tema del feminicidio y lo doloroso de la situación que se presentó ayer con la muerte de Claudia Rodríguez por parte de su homicida, de Julio Alberto Reyes. Ya le voy a dar la palabra, Miguel, porque quería preguntarle a Laura y a Julieta sobre un tema que tiene que ver con la educación, porque ahorita hablábamos de que las mujeres que son asesinadas por sus parejas son mujeres jóvenes, en general mujeres que no pasan de 40 años, no quiere decir que sean los únicos casos, pero son la mayoría de los casos, pero también en datos del 2016, donde las mujeres en edades entre 20 y 24 años fueron las más afectadas por las agresiones de violencia intrafamiliar, nos muestra que son personas que acaban de terminar por lo menos algún tipo de instrucción educativa. Y me pregunto, ¿por qué se está presentando en estas edades? Si esas son mujeres que tendrían o no la capacidad de posicionarse de otra manera frente al hombre, Laura.
Bueno, digamos que uno por edad pensaría eso, pero también nos vemos con frecuencia frente a mujeres que han considerado que su proyecto de vida es tener una familia. Realmente muchos de los de las campañas, digamos, los temas de prevención del embarazo adolescente que apuntaban a dar información sobre métodos anticonceptivos saltaron porque no tuvieron en cuenta que el tema no se trataba sobre todo de métodos anticonceptivos, sino de proyecto de vida. Y muchas mujeres sobre todo de estratos socioeconómicos más bajos, se han encontrado que establecen su proyecto de vida a través del hogar. Entonces el hombre pasa a ser como el centro de la razón de ser de su vida y un poco si se pierde ese acompañamiento, sienten que quedan cojas en la vida y que se van a sentir un poco, sí, eso, cojas. Y por eso tratan de mantener la relación a como de lugar y permiten una serie de abusos y una serie de cosas. Cuando tratan ya de detenerlos, cuando se va pasando a otros niveles, pues bueno, a veces no pueden hacerlo o a veces anuncian a las autoridades, como lo mencionábamos, y las autoridades simplemente o no sí. Lo tienen en cuenta, no les creen y lo pasan por alto.
Miguel Ceballos.
Bueno, Diana, yo quería tocar el tema del sistema judicial que usted sí. Lo mencionó hace un rato. Creo que falló el sistema. ¿Cómo es que explican al país que esta persona salió de una pena que era inicialmente 22 años, sale 10 años antes precisamente porque tenía una enfermedad psiquiátrica? Creo que es todo lo contrario. Primero falló porque no hubo seguimiento al comportamiento psiquiátrico de esta persona. Esta persona había matado a dos personas en un bar en el 2006, precisamente buscando a su exmujer. Quería matar a su exmujer y terminó matando al hermano y al cuñado. Y además huyendo. Esa persona fue condenada a 22 años y de alguna manera falla el sistema judicial porque no le hace un seguimiento, lo que decía nuestra colega Laura, un seguimiento al comportamiento de él durante la reclusión. Yo creo que ahí hay un problema enorme en el sistema judicial colombiano. Hoy por hoy no hay establecimientos de reclusión para imputables por trastornos mentales permanentes o transitorios. Hay algo que se llaman los anexos psiquiátricos o las unidades de tratamiento mental dentro de las cárceles, y eso no permite que haya un seguimiento serio y permanente a personas que tienen un trastorno mental. En este caso, dice el periódico El Tiempo, que la mamá de este señor afirma que él tenía un cuadro de esquizofrenia. ¿Por qué no se le trató? Sale de la cárcel, está 9 meses y asesina de nuevo a su esposa. Ahí hay un comportamiento que se repite y creo que el Estado y el sistema judicial fallaron en no hacerle seguimiento a ese trastorno mental. Segundo, muy importante tener en cuenta que, y lo decía Diana, estos perfiles de estas personas no son los perfiles más normales, es decir, no dentro de las estadísticas nosotros vemos que, claro, los feminicidios están creciendo, las denuncias están creciendo, pero desafortunadamente se ve en cada caso de ellos un un perfil psicológico complicado. Les voy a poner un ejemplo. En España, para no hablar solo de América Latina, el feminicidio está disparado. En los últimos 10 años pasaron de 13.000 denuncias a 130.000. Y es un país europeo. Entonces no podemos decir que es un tema exclusivo de América Latina. Es un país donde se da una razón para el feminicidio, y es que hay un machismo aún en el siglo XXI en España muy fuerte. ¿Qué pasa? La mayoría de los casos de feminicidio son parejas estables, y la mayoría de esas parejas estables que cometen los feminicidios confiesan el delito y se entregan a la policía. ¿Qué nos muestra eso? Que la pena de alguna manera está funcionando. El aumento de penas funciona porque, digamos, lleva a estas personas a entregarse. Pero también hay muchos suicidios de estas personas que cometen el feminicidio. Es decir, sí, no estamos hablando de cuadros de personas normales, y por eso también...
¿Qué pasó en Soledad?
Sí, lo que pasó en Soledad. Entonces, no se trata de generalizar esto. Lo que sí es preocupante es la estadística en Colombia. 9 de cada 20 feminicidios son cometidos por la pareja estable.
Sí. Quiero preguntarles, Julieta, Laura, hay un tema sobre el cual valdría la pena hacer un análisis, y es que esta mujer asesinada conoció al victimario en la cárcel. Lo conoció en la cárcel donde él estaba. Ella lo conoció pagando una pena de homicidio de una anterior pareja. ¿Qué lectura hacerle a esta mujer que se enamora del homicida en la cárcel?
Yo trato de equipararlo a otros casos, los escucho atentamente, de otros casos que han sucedido aquí, y me parece importante tres ejes en relación a lo que dijeron. En primer lugar, al menos nosotras como periodistas, el grupo que integro y las vinculaciones que tenemos, tratamos de no centrar la atención en las víctimas o en las sobrevivientes de violencia. Es algo complejo, se dan unas situaciones de dominación, unas relaciones asimétricas, e intentar encontrar el porqué en el comportamiento de la víctima o de la sobreviviente escapa las herramientas que nosotras como comunicadoras tenemos. Yo no sé si coincido con algo que decían recién. Me da la impresión de que, si bien el femicidio no distingue clases sociales, ni niveles educativos, ni formación, no intervienen ni la locura ni la pasión. Aquí tenemos una frase que usamos habitualmente, que en la mayoría de los casos son sanos hijos del patriarcado, ¿no?, que reproducen justamente estos esquemas de dominación sexista, donde la mujer está implicada en ese esquema de dominación. Tal vez con esto doy una respuesta a tu pregunta. La mujer es parte de su propiedad, con esta idea tan fuerte de que si no sos mía, no sos de nadie, ¿no?, y que deriva en lo peor, en la peor situación de violencia hacia las mujeres, que es justamente el asesinato de una mujer por su condición de tal. Entiendo en las diferentes posturas, es un debate que aquí también se da, pero lo equiparo más con un crimen de odio que como esto, ¿no?, como producto de la locura.
Sí.
Y perpetuado por una justicia que es machista, porque aquí existe la figura del femicidio desde el año 2012, que implica una prisión perpetua, pero no todos los jueces la entienden igual. Hay fallos extremadamente machistas que no la consideran porque, por ejemplo, no eran una pareja estable. Y ahí es donde el sistema se vuelve a detonar y la víctima es revictimizada.
Yo estoy de acuerdo con la especialista argentina en lo siguiente. Esta mañana escuchaba en una emisora cómo entrevistaron al comandante de la policía de Bogotá, y él decía que esto era una crónica de una muerte anunciada precisamente por el origen de la relación. Lo primero que hay que decir es que la mujer se enamora de quien quiera, donde quiera, y es libre de escoger su relación. O es cuando se hace una agresión sexual, no importa cómo está vestida, que son argumentos totalmente facilistas. Acá lo que pasó, y buscar una responsabilidad en el origen de la relación, es revictimizar a la víctima, y esto es un error desde el punto de vista criminológico y político-criminal. Acá lo que pasó, creo yo, es que la mujer hizo lo que tenía que hacer, esta víctima hizo lo que tenía que hacer, denunció, se mudó de ciudad, buscó ayuda y no tuvo esa ayuda por parte del sistema. Acá lo que funcionó, como dijo el profesor Ceballos, no funcionó el sistema cuando la pena no se aplicó en debida forma, no funcionó el sistema cuando no funcionaron las medidas cautelares y de protección, y la mujer hizo lo que tenía que hacer, la mujer obró con debida diligencia. ¿Cuál es la debida diligencia? Primero, mudarse de ciudad. Segundo, anunciar a las autoridades que estaba siendo víctima de persecución. El que funcionó, el que falló acá fue el sistema, nunca Claudia como víctima.
De acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo con esa posición que acaban de exponer. Entiendo que un poco la pregunta es cómo llega uno a enamorarse de alguien que representa un peligro, ¿no? Y pues bueno, como también lo estaban diciendo en este momento los colegas, pues nadie puede decidir de quién se enamora, pero sobre todo en el momento del enamoramiento se ha logrado comprobar que hay unos centros del cerebro que literalmente se duermen, son unos centros que no operan y que impiden que uno vea ciertas características.
Pero es cierto,
claro, sí,
a los 2 años, entonces,
pero además porque uno no se imagina si esta persona se siente en un momento dado redentora o se siente de qué manera frente a ese victimario o qué, no es fácil de entender, pero además porque se corría, Laura, un riesgo hoy muy grande, y es acusar a quien es asesinada por terminar enamorándose de un homicida.
Así es.
Entonces el debate tiene, digamos, la dificultad al tocarlo de no hacer eso, ¿no? Y por el contrario es de tratar de explicar un poco la situación en la que ella estaba. Yo sé que usted está por fuera y nos ha regalado este tiempo con dificultad, pero era muy importante. Yo quiero que los oyentes sepan, Laura es una de las psicólogas de verdad más valiosas con las que contamos y por eso es importante escucharla. Solo le hago una última pregunta, Laura, y es cuando usted decía que la mujer se tiene que posicionar de otra manera frente al hombre, ¿cómo debe unos ejemplos concretos? Porque digamos que más allá de esa frase tan contundente y tan importante, ¿cómo le diría uno a una hija que crece y a un muchacho que crece? ¿Cómo debe la mujer asumir unas posiciones de que impliquen en el otro el respeto y no el permiso?
Sí, pienso que se dan en cosas muy muy pequeñas como que no tenemos que aceptar cualquier cosa. Entonces, a la hija que pregunta a Diana, ¿qué le diríamos? No, pues no podemos decirle que, no sé, si el novio simplemente se le pierde por una semana, no le da razón de dónde estaba, simplemente decirle, mira, no importa, igual te quiere un jurgo y lo importante es que estés acompañada, ya pásalo, quién sabe, esas son cosas de hombres. Ese tipo de expresiones lo único que van es
a ir validando
una laxitud, validando una cantidad de cosas que más tarde se vuelven contra la mujer, porque simplemente lo que le estamos diciendo es usted tiene que permitirlo todo con tal de tener un hombre a su lado.
Muy bien, pues Laura, gracias, y gracias también a Julieta por este tiempo, a Julieta desde Argentina, a Laura desde donde se encuentra, gracias por estar con nosotros, era muy importante para nosotros tener la visión y la opinión de expertas en este tema, porque no queríamos tocarlo de una manera general y sin la aproximación que se merece el tema, sino desde la academia, también aquí con Miguel y con Luis Felipe desde la parte legal. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Diana. Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Julieta. No sé si Antonio Navarro y Rodrigo quieren hacer algún tipo de comentario final sobre este tema. Antonio.
No, hace poco discutíamos algún tema también de una persona con perturbaciones mentales y decíamos que en muchos casos este tipo de enfermedades son incurables. En Estados Unidos lo que hacen es dejarlos presos toda la vida.
Sí.
Eso parece extremo, pero yo creo que es lo que habría que hacer. Personas que no se pueden curar de enfermedades de esta naturaleza, no hay que ponerlos en libertad. Creo yo que la señora argentina decía que en su país decidieron que el feminicidio daba cadena perpetua. Es decir, no es cadena perpetua, pero si hoy le está aplicando las penas de 50 años, que ya están ahora en la ley aprobada en el 2015.
Sí.
Pero ya se no podemos actuar bien en el manejo de este tipo de enfermedades de gente tan peligrosa que no se va a corregir, que este es un caso clásico de reincidencia, pues se queden presos.
Yo quiero cabalgar sobre esas mismas palabras del senador Navarro y recordando lo siguiente, el sistema penal y las políticas criminales se montaron sobre un trípode. Inicialmente era el castigo y el aislamiento del delincuente para salvaguardar precisamente los intereses de la sociedad. Después vino todo el tema de disuasión y entonces de ahí el aumento no de penas, si es cadena perpetua, si es pena de muerte, etcétera. Y por último, el gran paradigma de la política criminal es el tema de la rehabilitación y la resocialización. Pues bien, yo siempre he sido, desde que estudiaba Derecho, un enemigo de este último paradigma. Eso es mentira. Todo el mundo sabe, y aquí se oye cada rato en estos micrófonos, que las cárceles aquí y en cualquier latitud son unas universidades del crimen. Y a pesar de que lo sabemos y es una perogrullada, no hacemos nada. Y el sistema criminal, el sistema político criminal, sigue montado sobre el paradigma de la rehabilitación. Pues bien, lo que dijo el senador Navarro es exacto, a mi modo de ver. Y es que hay conductas, hay personas irreversibles. Hay conductas irreversibles y hay personas incurables. Y luego hay que volver a lo clásico. Y lo clásico es el castigo y el aislamiento y las políticas, sin lugar a dudas, de disuasión. Es decir, usted aumenta la pena para disuadir a que se coman, a que se cometan y se perpetúen este tipo de delitos. Este caso de ayer me parece el más diciente para ilustrar lo que estoy diciendo.
Solamente para rematar esta idea, lo punitivo es importante en estos casos, pero también lo preventivo. Yo quiero insistir en el tema de la educación.
Me parece que uno de los temas más importantes que tocó la psicóloga fue precisamente el de la mujer, la que valida desde temprana edad el comportamiento del hombre, del hermano, del amigo, y en ese punto yo creo que hay un trabajo
se vuelve muy vulnerable
desde la educación y desde la
y en eso quería yo
tiene
las dos caras, pero también la relación padre e hija. Yo creo que eso es muy importante, el padre valorando mucho su hija, y eso es una relación muy importante que hay que cultivar, pero también la madre a la madre. Hay una canción famosísima ahorita en los Estados Unidos que dice más o menos en su traducción: madres, sean muy buenas con sus hijas porque ellas van a ser madres.
Pues muy bien, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver, pasamos de este tema pues de la desprotección y de la violencia contra la mujer a la protección de un derecho de las minorías sexuales. Es lo que acaba de pasar con un fallo de la Corte Constitucional en favor de Héctor Sánchez Escorcia.